Muy buenos días, muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos esta mañana del miércoles 12 de marzo. El Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias les agradece su presencia en esta rueda de prensa en la que nos hablarán de la temporada de incendios forestales 2025. Muchas gracias a todos ustedes por seguir la transmisión a través de las redes sociales de Prensa UDG en Facebook, en X y por supuesto por el canal de YouTube. Le damos la bienvenida al maestro Gerardo González Cuevas, profesor investigador del Departamento de Producción Forestal. Muy buenos días.
Gracias, buenos días.
A todos ustedes les recordamos que nos pueden mandar sus preguntas, sus comentarios a través del WhatsApp que ya conocen o, por supuesto, hacerlas aquí en la sala de prensa. Cedemos el uso de la voz al maestro Gerardo González. Adelante.
Muchas gracias. Bueno, estamos aquí para comentar acerca de esta temporada de incendios que ya está avanzando. Tenemos aquí primero la información acerca de el estado de las cosas para los 10 primeros estados del país en cuanto a número de incendios y superficie afectada. De momento, Jalisco figura en el quinto lugar en cuanto a la superficie afectada por incendios hasta el día 6 de marzo, porque corta cada día jueves este informe. Tenemos 2,376 hectáreas. Sin embargo, en número de incendios, si lo contamos por número de eventos, ya estamos en el primer sitio con 149 incendios. Ese es el estado hasta el momento. Falta lo más crítico del estiaje. De aquí a que llegue el temporal de lluvias, vamos a tener siempre latente el peligro de los incendios, y ya hemos tenido eventos aquí muy cercanos a la zona metropolitana de Guadalajara. Por otro lado, mencionar, bueno, este es el monitor de sequía del Servicio Meteorológico Nacional al día 28 de febrero, ese corta cada quincena, y como podemos observar, la parte noroccidental del país es la que está bajo condiciones más fuertes de sequía. Jalisco no tiene esa condición tan generalizada, sin embargo, empezamos a notar cómo justo la zona donde estaría la zona metropolitana y hacia la zona altos y parte de la costa sur ya estamos en alguna condición de sequía, lo cual apunta pues al riesgo de incendios. Y bueno, también comentar, aquí tenemos una numeralia del año 2015 hasta el 2024 para Jalisco, cómo estuvo la situación en cuanto al número de incendios y superficie afectada. Nótese que los tres años con las cifras más altas son en orden decreciente, el 2023 con 194,000 hectáreas, y que rompió el récord que habíamos impuesto en 2017 con 189,000 hectáreas, y el año pasado pues fue menor, pero no tan pequeña la cifra como quisiéramos, porque estamos hablando de 112,000 hectáreas. Entonces estamos hablando de que es una tendencia sostenida el hecho de tener muchos incendios y superficies que ya están rondando los números cercanos a 100,000 o rebasándolos, casi duplicándolos. Entonces estamos en una condición de permanente peligro durante la época de estiaje. Y esto quisiera yo correlacionarlo un poco con datos del Inventario Nacional Forestal, que es un instrumento de política forestal del gobierno federal que se maneja a través de la Comisión Nacional Forestal. Los datos más recientes, con corte al año 2021, en cuanto a la superficie forestal de Jalisco, es que tenemos poco más de 4,5 millones de hectáreas con superficie forestal. Sin embargo, dentro del mismo Inventario Nacional Forestal, un estudio de deforestación nos habla de que del año 2001 al 2018 se deforestaron solo en Jalisco 289,088 hectáreas. Si hacemos un promedio anual de esa cifra, estaríamos teniendo 16,060 hectáreas cada año perdidas en superficie de bosque. Y el mapa nos ilustra, porque es un mapa que corresponde a ese estudio, justamente cómo la zona sur del estado de Jalisco, todos estos municipios alrededor de Zapotlán el Grande, Tamazula de Gordiano, Tecalitlán, Piguamo, Tuxpan, Gómez Farías, Mazamitla, la Manzanilla de la Paz, Concepción de Buenos Aires, donde se ha estado impulsando fuertemente el cultivo del aguacate, es una de las zonas donde tenemos justamente más marcada la pérdida de superficie forestal. Habría que decir que las tasas de deforestación se desaceleraron a partir de la década de 1900, de los 90 del siglo pasado, sin embargo no llegamos a una tasa cero, es decir, seguimos teniendo, aunque un ritmo mucho menor que en los 70s, 80s del siglo pasado, seguimos teniendo pérdida de cobertura forestal. Y esto tiene que ver con cambios de uso de suelo, pero también tiene que ver en parte con incendios forestales. De manera pues que es un llamado a la sociedad en general a que seamos cuidadosos en nuestra convivencia con el bosque, a que en esta época de estiaje renunciemos al uso del fuego para preparar alimentos en las zonas boscosas, que los agricultores se sujeten a los procedimientos que dicta la NOM 015, que regula el uso del fuego en terrenos agropecuarios y forestales. Pues tenemos un tesoro forestal todavía en nuestra superficie en cuanto a la cobertura, en cuanto a la diversidad biológica e incluso a valores productivos. Pero aún con estas tasas bajas de deforestación comparadas con el pasado, de sostenerse, pues a la larga implicaría la pérdida total de cobertura forestal. Y bueno, de mi parte sería todo lo que yo quisiera señalar y pues dar paso a si hay algunas preguntas o comentarios.
Muchas gracias, maestro González Cuevas. Pasamos entonces a las preguntas. Si nos dicen, por favor, su nombre y su medio.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Soy Elizabeth Ortiz de Canal 44. Yo lo que le quisiera preguntar es, ¿qué tanto está incidiendo el factor de verdad del cambio climático y todo? Porque, por ejemplo, año con año hay quema de pastizales provocados que se salen de control y eso no tiene que ver ni con el cambio climático ni con las condiciones del suelo. Entonces, ahí creo que hay una situación desatendida totalmente. La pregunta es, ¿cuántos de esos sí son, digamos, incendios de otro tipo que no sean una quema de pastizal que se sale de control?
Bien, bueno, las quemas agropecuarias han existido siempre y no siempre los productores acatan la NOM 015, que es dar aviso a su autoridad municipal para que sea justamente esa autoridad quien pueda organizar un poco mejor el asunto de las quemas. Entonces, las quemas siempre han existido, pero sí los combatientes de los incendios forestales hacen mención de que ya los incendios ahora se comportan de una forma más agresiva, y eso seguramente tiene que ver con las condiciones atmosféricas. Si nosotros revisamos también ese monitor de sequía que nos ofrece el Servicio Meteorológico Nacional, podríamos encontrar que estamos realmente dentro de un periodo seco ya de varios años. Hemos tenido alternancia de años muy secos con años que ha llovido un poco más, y a veces cuando ya tenemos un buen temporal de lluvias parece que superamos el problema de la sequía, pero realmente no. 2023, según datos del mismo Servicio Meteorológico Nacional, le quitó el primer lugar al año 1945 como el más seco desde que se tenga registro. Entonces quiere decir que venimos de una sequía que batió su propio récord de casi 80 años atrás. Entonces, realmente sí, las condiciones del cambio climático sí nos están ofreciendo escenarios más difíciles. Eso es real. Pero justamente por eso tenemos que tener más conciencia en el uso del fuego. Si vamos a usar el fuego, hay que hacerlo en la época de menos riesgo. De hecho, a estas alturas del año, me refiero a estos días ya de marzo, ya no deberían de hacerse quemas agropecuarias. Los vientos son muy fuertes, las temperaturas cada día más altas, y pues hay una correlación, sube la temperatura, baja la humedad relativa. Entonces esas condiciones hacen que los incendios sean más agresivos. Realmente es multifactorial el comportamiento del fuego, y sí, el cambio climático le añade un ingrediente de dificultad al combate de los incendios.
Ahora, si ya Jalisco está en el primer lugar en el número de incendios, ¿verdad? Y en el número de hectáreas afectadas está en el quinto.
En el quinto.
No sé si nos pudiera desglosar un poquito el indicador de los primeros lugares, por favor.
Bueno, siempre se tiene esta tabla, este escenario de número de incendios y superficie. Al final el más relevante es el de superficie, ¿verdad? Porque se nos quemó más o se nos quemó menos. Pero bueno, si uno saca, por ejemplo, ahí un cociente entre la superficie y el número de incendios, nos da el promedio por incendio. Y entonces a veces cuando tenemos mucha superficie y pocos incendios, quiere decir que estos crecieron mucho. Fueron incendios que se nos fueron muy grandes. Y a veces, como en este momento, pero pues es una cifra hasta el día 6 de marzo, ¿verdad? Tenemos poca superficie, con muchos eventos, quiere decir que ha habido muchos eventos que son pequeños, pero sin duda el número más definitivo pues lo tenemos al final de la temporada, una vez que empieza el temporal de lluvias, sí cesan los incendios y es cuando ya tenemos el grueso de lo que va a ser el año. Sin embargo, como se cierra hasta el año, hasta el cierre del año civil, que es el 31 de diciembre, por ejemplo en 2023 que se acusó tan fuerte la sequía, empezamos a tener incendios otra vez antes de que terminara el año. Y eso fue lo que hizo que el récord de 189,000 de 2017 se viera abatido y alcanzara hasta 194,000 por los últimos incendios que hubo en diciembre de 2023. Por eso sí, efectivamente, las condiciones atmosféricas agravan una condición que ya es crónica.
Y bueno, ya nada más, si nos pudiera explicar, o sea, por ejemplo, en este último incendio, que bueno, no está reflejado ahí, pero que estuvo muy fuerte. Y también otra pregunta es, hemos visto los incendios tan dramáticos en Argentina, en Chile, en Hawái, en Monterrey, que se salen de control y son unas escenas verdaderamente apocalípticas, ¿no? Por decirlo menos. Entonces, ahí lo que quiero saber es, en mejores prácticas, ¿qué ciudades o países lo han manejado mejor? ¿O nos tenemos que resignar a que casi que vamos a pasar por el fuego?
Bueno, muy buena pregunta. Realmente, por ejemplo, México, de la década de los 70, del siglo pasado a la fecha, ha evolucionado tremendamente en relación a la atención de incendios. Y sin embargo, el fenómeno está ahí y sigue siendo muy grave. Lo mismo, bueno, Canadá y Estados Unidos de alguna manera nos empujaron a esa profesionalización en el combate de los incendios. Sin embargo, no es suficiente. Tienen eventos ellos, tenemos eventos nosotros, porque al final del día pues están los bosques que son los que generan el combustible, la materia que se puede quemar. Entonces, ante una ignición y condiciones atmosféricas adversas, ya a veces es muy difícil controlar. De hecho, México ha acudido en los últimos 10, 15 años a apoyar incendios a Chile, a Canadá, a Estados Unidos, incluso a veces combatientes de aquí de Jalisco salen a otras zonas del país o a veces de otras zonas del país vienen a apoyarnos aquí a Jalisco. Entonces es un problema que no va a parar y que en realidad bajo el escenario de cambio climático va a ser más fuerte cada vez. Entonces lo que en realidad nos queda es concientizar a la población para que seamos responsables en el uso del fuego, porque el asunto es que una vez que el fuego se suscita ya en el bosque, es muy incierto si lo podemos controlar en 2 horas o en 2 días o más. Por ejemplo, el incendio del domingo empezó justo a la hora de 2:30 de la tarde, más o menos son los reportes, entre 2:30, y fue difícil controlarlo rápidamente porque los vientos estaban muy acelerados. De hecho, quien a lo mejor se puso a observar la columna de humo se pudo dar cuenta que de repente el viento la empujaba en una dirección y luego la movía hacia otra y luego regresaba, porque ahorita el viento se comporta de esa manera. Entonces no nos queda otra más que la prevención y la conciencia de la gente, porque por ejemplo eso que sucedió en Monterrey, tal parecería, sin que nos conste, que fue un asunto como de vandalismo. Parece que alguien anduvo prendiendo aquí y allá y dices, bueno, ¿y cómo le haces para controlar eso, verdad? O sea, es difícil, pero tendríamos que apuntar también a la sanción de los ilícitos, porque se pone en riesgo vida humana, sobre todo es el principal riesgo, pero infraestructura, viviendas, industrias, infraestructura pública. Entonces, realmente también yo creo que el gobierno debería de, por un lado, mantener los programas que tiene para la prevención y el combate, pero por otro lado, que las sanciones puedan ser más patentes, que realmente la impunidad no aliente a que la gente haga lo que le parezca bien o le parezca fácil y que tengamos esos incendios, porque el fenómeno así va a estar en todo el mundo. Y sí, gente, sobre todo de experiencia de los combatientes, sí dicen eso, es que los incendios de hoy no los veíamos hace 30 años, no se comportaban así. Y es parte del escenario del cambio climático, también es parte a lo mejor de que cada vez estamos más poblados, más gente anda por ahí, y entonces son más ocasiones de incendios.
La siguiente pregunta.
Karina Lomelí, Jalisco TV. ¿Cuál es el panorama este año? Digo, a lo mejor es difícil calcular una cifra, pero más o menos tienen.
Bueno, calcular una cifra sí realmente sería muy aventurado, pero el panorama es difícil porque tenemos las condiciones del estiaje normal y en algunas áreas del país el asunto de una sequía muy marcada. Por ejemplo, todo lo que vemos ahí en Chihuahua, Durango, que es donde está la Sierra Madre Occidental, que es el macizo forestal más importante del país todavía a la fecha, pues ahí tenemos varios cientos de miles de hectáreas en riesgo, ¿no? Entonces, realmente la temporada se antoja difícil. No sé los meteorólogos exactamente qué nos digan en mayo del pronóstico del temporal de lluvias, pero pareciera que por entrar en una fase neutra del Pacífico podíamos esperar un temporal más o menos normal, o eso es lo que se quiere pensar hasta ahorita, pero no va a suceder hasta que suceda y no nos vamos a dar cuenta de eso hasta que suceda, mientras el riesgo está ahí. Entonces, siempre el pronóstico es reservado en el sentido de que las condiciones ambientales están dadas para que haya incendios. Lo único que falta es el chispazo, y ese es el que debemos de evitar, ¿verdad? Ese primer fuego en el bosque.
La siguiente pregunta.
Maestro, me salió una duda ahorita que comentaba de que pues quizás no se están haciendo acciones que de verdad castiguen o que pues reprendan a las personas que hacen estos incendios. No sé si nos pueda platicar qué es precisamente ahorita lo que se les culpa o cómo se... O ¿qué es lo que tienen que pasar para pues hacerse responsable de lo que hicieron?
Bueno, es un asunto realmente difícil porque para poder sancionar a alguien tendría que haber indicios o flagrancia, ¿va? A la persona cometiendo el ilícito, y eso tal vez se antoja muy difícil, pero cierto es que como muchas de los incendios vienen de quemas agropecuarias, ahí por ejemplo a los municipios les toca trabajar más con sus productores, alentándolos a que cumplan con la NOM 015, porque justo cuando empieza un incendio ahí, si yo como productor no tengo mi aviso de uso del fuego, eso es lo que me hace sujeto de una sanción. En cambio, si yo productor hago mi aviso de uso del fuego a la autoridad municipal y esta autoridad me coordina con colindantes, vecinos, si desafortunadamente de la quema agropecuaria sale y se suscita un incendio, justo mi protección legal es mi aviso. O sea, yo avisé, yo cumplí con las normas, yo cumplí con los procedimientos. Ahora, realmente en un mundo ideal, si se hace ese aviso y la autoridad municipal coordina, es esperable que no salgan de control los incendios. El problema es cuando muchas veces se hacen sin aviso y sin conciencia, van y prenden la parcela a las 2 de la tarde y es cuando se suscita el incendio. A mí me ha tocado observar en muchos rumbos donde la gente sí ya conoce el comportamiento del fuego y lo hace en conciencia, entonces las quemas las hacen o muy temprano por la mañana, apenas amaneciendo, porque la temperatura está baja, la humedad es alta, entonces no hay tanto peligro, o bien ya en las horas del atardecer, pero no a las 3 de la tarde. Es que hacer una quema a las 3 de la tarde es casi garantía de que si estoy colindando con el bosque se va a salir, se va a brincar.
La siguiente pregunta con nuestro compañero Pablo Miranda.
¿Qué tal? Buenos días. Hablaba, doctor, de que pues Jalisco se encuentra en permanente peligro por estos pues incendios. No sé si a lo mejor nos pueda precisar cuáles han sido a lo mejor algunos de los meses que históricamente han sido pues más de alerta, donde pues que sean aquellos a los que sea más necesario prestar atención.
Bueno, así en general sería de marzo a que empiece el temporal de lluvias, pero en años muy secos como el 2023, ya lo mencionaba, desde diciembre del año 2023 empezaron los incendios, o sea, ni siquiera esperamos al año nuevo, desde antes ya teníamos ahí incendios, entonces tiene mucho que ver con qué tan fuerte puede ser la condición de la sequía. En un año normal donde tuvimos lluvias todavía hasta mediados de octubre, tal vez esa humedad residual va a dar un tiempo hasta enero de no tanto peligro, pero cuando empieza la sequía y esta va siendo cada vez más fuerte, el peligro va siendo mayor. Pero los meses típicos serían marzo, abril, mayo, junio, hasta que empiece a llover.
También preguntar, no sé si tenga idea a lo mejor qué tipo de fauna se ha visto pues afectada a lo mejor en estos casos de los incendios aquí cerca en el Bosque de la Primavera.
Bueno, es que cuando pensamos en fauna casi siempre pensamos en la fauna mayor, como venados, algunos felinos, pero en realidad toda la fauna, desde los más pequeños insectos hasta los grandes mamíferos, se ven en riesgo, y sí ocurre pues que se queman en medio de los incendios. Hay una unidad de atención en el municipio de Tlajomulco a fauna que se ve dañada en el incendio. Es un esfuerzo muy loable, pero todavía estamos lejos de cuantificar el fenómeno y de atenderlo, digamos, de manera extensiva, porque se cuantifica la superficie quemada, pero eso no nos lleva a un censo, por ejemplo, de cuántos animales fueron dañados, pero sin duda un incendio es ocasión de peligro para todo el que ande por ahí, y la fauna aunque a veces en su instinto y en su percepción logran como avizorar el peligro y huir, al final mucha fauna sí sucumbe en los incendios. Entonces, no es un fenómeno que tengamos cuantificado, pero sabemos que está ahí.
¿Qué tal? Buenos días, Alejandro Gómez de Creative Minds. Mi pregunta es, en cuanto a guardabosques, ¿qué tanto es el factor diferenciador de prontas acciones con ellos, y si se cuenta con una plantilla adecuada también que pudiera advertir, ¿no?, este tipo de cuestiones? Y la siguiente pregunta, siendo el quinto lugar Jalisco por la superficie afectada, ¿esta superficie afectada cuánto tiempo tardaría para, digamos, reponerse, ¿no?, por estos daños?
Sí, gracias. Bueno, en cuanto al personal, hay variaciones importantes en las diferentes áreas forestales. Por ejemplo, el Bosque de la Primavera tiene un organismo público descentralizado que lo gestiona y administra, y hay personal específico para la primavera de vigilancia, que son quienes verifican y a veces hacen ataques iniciales. Sin embargo, esa condición de tener mucho personal dedicado en este tiempo especialmente a la detección y combate de incendios, no ocurre así en todo el interior del estado. Yo les digo que, bueno, el Bosque de la Primavera en estos tiempos se vuelve el más cuidado, y cuando se nos quema es el más quemado. Entonces, a veces pareciera como que, oye, entonces no ajustan los recursos. Lo que pasa es que otra vez es esa parte de que una vez que el fuego se suscita, ya luego es muy difícil de controlar. Pero hay que decir que hay brigadas municipales del gobierno estatal y federal en toda la geografía de Jalisco. Algunas zonas como la primavera están más densamente cuidadas y otras menos, pero al final sí hay un despliegue de recursos importante. Y la otra pregunta era, ¿en cuánto tiempo? Bueno, eso puede ser muy variable. Cuando los incendios son superficiales, que son nada más que se quema la parte del piso del bosque, la hojarasca que se acumuló, generalmente no son de un impacto tan fuerte y rápidamente se recupera la masa. Pero cuando se suscita un incendio de copa, que los árboles se prenden en sus copas y a veces comunican el fuego de copa en copa, ahí sí tenemos áreas que se pueden recuperar de una manera natural en 15, 20 años. Entonces, ahí también es muy variable la respuesta de los bosques y está en función del tipo de incendio que haya ocurrido.
Al ya no haber más preguntas, por supuesto que les agradecemos a todos ustedes la difusión que hagan de esta información que nos dieron de la temporada de incendios forestales 2025. Le agradecemos al maestro Gerardo González Cuevas su presencia esta mañana. A todos les deseamos que tengan un excelente miércoles. Muy buenos días.